Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 4 de junio, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, va a ser un día de verano, una jornada de verano, con temperaturas que llegarán a los 31 grados, un poquito menos de ayer, pero con el mismo calor, la sensación de calor veraniego pegajoso. Eso sí, ya nos dicen los del tiempo que mañana descenderán las temperaturas, que va a refrescar un poco, bajarán unos grados, incluso que podría llover algo, a ver si es verdad, que hace falta que refresque. Ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 19 en la capital, 18 en la zona sur. Es una jornada de selectividad. En toda España han empezado dos semanas de selectividad. Bueno, ahora se llama la evaluación para el acceso a la universidad. 300.000 estudiantes en toda España, aquí en Madrid 33.000, que comienzan esta mañana a las 9 y media con la prueba de lengua castellana y literatura, y luego la de historia de España. Por la tarde será el examen de lengua extranjera. Son 17 pruebas distintas en toda España. Esta mañana se habla mucho de la igualdad o de la desigualdad de la prueba y de los sistemas de corrección, y que debería haber una prueba común en toda España. Se editorializa incluso sobre ello esta mañana, sobre la igualdad que no existe en el sistema partido por 17, en una prueba decisiva para el futuro profesional y el proyecto de vida de muchas personas, que una décima arriba o abajo, pues cambia una decisión. Hablando de ronda de selectividad, el Rey inicia la ronda de consultas para la designación del candidato a la presidencia del gobierno. Tiene que seleccionar uno, y lo lógico es que sea el ganador de las elecciones. El secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, va a recorrer el Rey todo el elenco parlamentario. Al final no tendrá que ver a ningún preso preventivo ni pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo, y Juntos por Cataluña enviará a su portavoz parlamentaria, Laura Borràs. No acudirá ni Esquerra ni el partido legatario de ETA, Bildu, porque no reconocen la Constitución del 78 y la monarquía parlamentaria, y el primero en pasar por Zarzuela será el representante del Partido Regionalista de Cantabria, y el último el representante del Partido Socialista. Mientras se produce esta selectividad en Zarzuela, la selección del candidato a la presidencia del gobierno, estamos con los pactos, con las negociaciones, con los preliminares y con las decisiones que van tomando Ciudadanos y Vox, porque el Partido Popular está dispuesto a organizar en torno a sus candidaturas, por delante en el resultado de Ciudadanos y Vox, gobiernos de coalición. Ciudadanos ha vuelto a cambiar la línea roja, ya no dice que no al PSOE, dice que el PP es su socio prioritario en las negociaciones, pero que no se descarta al PSOE si es un PSOE que baje los impuestos y que apueste por aplicar el 155 en Cataluña si el independentismo se salta a la Constitución. Es decir, que ya no es un no absoluto al PSOE, es depende. En cambio, sí traza una línea roja con Vox. No negociará nada con Vox. Eso sí, no rechaza los votos de Vox. ¿Y eso cómo se hace? De eso se encarga el Partido Popular. El Partido Popular negociará un acuerdo con Ciudadanos y luego tendrá que negociar un acuerdo con Vox, como ocurrió en Andalucía. ¿Y en Andalucía qué está sucediendo? Porque Vox, de repente, aparece justo cuando comienzan estas preliminares de los acuerdos de ayuntamientos y comunidades con una enmienda a los presupuestos, porque dice que mantienen determinadas partidas que antes estaban con el Partido Socialista. Anoche, aquí en El Enfoque, con Félix Madero, el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, volvió a insistir en esa idea de, bueno, si no hay acuerdo en Madrid, pues que gobierne Carmena o Gabilondo, y dentro de un año planteamos la moción de censura. Es un órdago, es un punto de partida, veremos hasta dónde llega y las consecuencias políticas que tiene que no haya un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para unos y para otros. Estamos empezando a contar desde las 6 de la mañana la actualidad al comienzo de este martes 4 de junio, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días, Alfonso.
Buenos días. A esta hora tenemos ya tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital. En la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La A3 a la altura de Santa Eugenia. La A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles. La A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La A5 en Alcorcón y Campamento. Y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. También en la M607 a la altura de Colmenar Viejo. En la M40. Densidad circulatoria entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Coslada en sentido A2, en Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo en sentido A5. Complicaciones también en la M50, en Villaviciosa de Odón en dirección a la Autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos los detalles de la crónica de la actualidad al comienzo de esta jornada. Antes, un vistazo a otras noticias con las que comienza este día en España. Por ejemplo, que el rey ya tiene la lista de dirigentes políticos con los que tendrá que reunirse para seleccionar al candidato a la presidencia del gobierno. Le entregó la lista a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La audiencia tenía lugar después de que el Tribunal Supremo decidiera denegar a Jordi Sánchez su petición de salir de prisión para acudir a dicha ronda en nombre de Juntos por Cataluña. Irá la portavoz Laura Borràs, informa Noelia Ontoria.
Meritxell Batet trasladaba al monarca que serán 15 los representantes políticos que acudirán a la ronda de contactos, todos los que están representados en el Congreso, salvo Bildu y Esquerra Republicana. La formación de Oriol Junqueras, en protesta por la decisión de Felipe VI de no recibir a Carme Forcadell en 2016, cuando era presidenta del Parlament. Si acudirá Junts per Catalunya, será Laura Borràs la que sustituya a Jordi Sánchez y anuncia que llevará un mensaje muy claro al monarca.
Precisamente porque probablemente lo que se quiera es evitarle la incomodidad al rey de España de tener una fotografía con un preso político, seré yo quien vaya a verle y a recordarle que en este reino tan bonito que le está quedando existen los presos políticos y aunque él no lo quiera recibir, yo voy a ser su voz.
Entre los que se estrenan en la cita en la Zarzuela están el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Ángel Mazón, o el dirigente de Vox, Santiago Abascal.
El mismo día en el que Ciudadanos reiteraba que no se sentará a negociar con Vox, este partido ha anunciado que va a presentar en Andalucía una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales de Andalucía, presentados por el gobierno del PP y Ciudadanos. Alejandro Hernández es el portavoz parlamentario de Vox.
Hemos llegado a la conclusión de que, lejos de ser unos presupuestos del cambio, no son más que un mero ejercicio de continuidad sobre lo que ya había. Son unos presupuestos que perfectamente podían haber sido presentados por un gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos.
Irrumpe Vox con este órdago en Andalucía, precisamente cuando empieza a negociarse la formación de gobiernos en comunidades autónomas y ayuntamientos. El PP se reunirá por separado con Vox y Ciudadanos, siguiendo el modelo andaluz. La Ejecutiva Nacional del Partido de Rivera decidió ayer por unanimidad no sentarse a negociar con Vox ni formar parte de gobiernos en los que esté el partido de Abascal. De nuevo, Noelia Ontoria.
Ciudadanos enmaraña los pactos de gobierno a derecha e izquierda, vetando acuerdos a tres bandas. José Manuel Villegas.
No vamos a entrar a negociar gobiernos a tres, gobiernos, por decirlo más claro, en los que puedan estar Vox o Podemos o los nacionalistas.
Pero Vox no quiere pactos a la andaluza, quiere sentarse a negociar acuerdos de gobierno. En el enfoque de Onda Madrid, Iván Espinosa lamentaba la decisión de Ciudadanos por poco democrática y por rebajarse a las miserias humanas.
Y querer evitarnos y pretender que luego votemos un acuerdo que nos entregarían como si fueran lentejas, pues simplemente, como digo, ni es democrático, ni es normal, ni es lógico, ni va a pasar, vamos. Yo creo que aquí hay una mezcla de factores que se reducen en realidad pues un poco a las miserias humanas, ¿no? Pues hay algo de celos, hay algo de sensación de que el último que ha llegado pues no tiene tantos derechos como el penúltimo que ha llegado.
En el PP valoran el acuerdo programático de Ciudadanos como un excelente punto de partida. Las negociaciones a dos bandas comenzarán hoy mismo con el Comité de Gobernabilidad de Ciudadanos en Aragón y con la Dirección Nacional de Vox.
Los malos resultados electorales de Podemos en las municipales y autonómicas han provocado que cada vez sean más los que piden en Podemos reconstruir el proyecto. El último, el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, informa a José Frutos.
Se aviva el debate interno en Podemos. El exsecretario general en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha pedido un Vistalegre 3 para analizar las causas del retroceso electoral, recuperar la pluralidad y reconstruir Podemos.
Que Podemos se ha roto. Yo hace unos meses era secretario general de un partido que ahora son 3 o más. O sea, que se ha roto y eso necesita de, bueno, pues de tratamiento, ¿no? Todo lo que se rompe necesita de tratamiento y habrá que ver cómo gente que pensamos similar somos capaces de reconstruir un espacio político.
Declaraciones a La Sexta en las que aclaraba que no ha reclamado el relevo de Iglesias y Montero, algo que sí quiere abordar la dirección de Andalucía, pero no ha obtenido respuesta de la dirección. Noelia Vera, coportavoz del Consejo de Coordinación, se negaba a darla.
Si algo aprendimos desde la dirección de Podemos es que el hablar todo el tiempo de nosotros mismos en la tele, además utilizando los medios de comunicación como altavoz para disputar internamente ciertas cosas, no nos ha hecho nada bien.
Los análisis apuntaba habrá que hacerlos en el Consejo Ciudadano Estatal convocado para este sábado por la dirección.
La Generalitat de Cataluña ha nombrado un nuevo jefe de la Policía Autonómica, Sallent, que releva a Esquius, que no llevaba ni un año en el cargo, un nombramiento que ha causado sorpresa en el cuerpo. En cuanto al juicio por el proceso independentista que se sigue en el Supremo, hoy será el turno de las acusaciones. Estamos en la recta final. Expondrán sus informes finales Lupe Ortiz.
Una situación claramente insurreccional y una violencia que pivota entre las protestas por las detenciones y registros del 20S y los escraches a policías y guardias civiles, y que se extiende hasta el 27 de octubre, cuando hubo que activar después el 155. El alegato final de la Fiscalía, que comenzará a exponer Javier Zaragoza, no se mueve un ápice de la postura inicial en el juicio. Han pasado casi 4 meses, cerca de 500 testigos, se han visto centenares de vídeos y pruebas periciales varias, y el Ministerio Público sigue sosteniendo que los 12 del banquillo han cometido un delito de rebelión y malversación de caudales públicos y que por ello deben ser condenados apenas que llegan a los 25 años de cárcel en el caso de Oriol Junqueras como líder. Tras la Fiscalía, a quien el Tribunal reserva 5 horas de exposición, seguirá la Abogacía del Estado, que en su caso habla de sedición y pide la mitad de penas, y cerrará la ronda de las acusaciones la popular que ejerce Vox, que tira tan a lo alto como solicitar casi 80 años de cárcel para los dirigentes soberanistas acusados en el procés.
Un apunte económico en la jornada: las ventas de vehículos a particulares caen por noveno mes consecutivo. La patronal de los concesionarios achaca la caída a las dudas de los consumidores a la hora de decidir el tipo de coche a comprar. Pablo López.
Dudas que se traducen en incertidumbres por las posibles regulaciones que deciden tanto el gobierno central como los ayuntamientos, y que no hacen sino generar bolsas de particulares que no terminan de decidir qué coche comprar. Las ventas han caído en el sector de particulares un 11,2% en relación a mayo de 2018, una caída similar a la que se ha acumulado en lo que va de año. Si entre enero y mayo del año pasado se vendieron 275.680 turismos, en 2019 solo se han vendido 245.000. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, achaca las caídas a las dudas a la hora de elegir el combustible del nuevo vehículo.
En los concesionarios seguimos detectando una bolsa de clientes indecisos que no terminan de concretar el cambio de su vehículo por las dudas que tienen a la hora de elegir el combustible de ese nuevo coche.
En la Comunidad de Madrid, las ventas de mayo son un 13,8% menores que las del año pasado, a pesar del repunte del 122% que registran los coches eléctricos, el 77% de los híbridos o el 56% de los vehículos propulsados por gas. A pesar de la caída, Faconauto confía en cumplir sus previsiones y cerrar 2019 con unas ventas de 1,2 millones de vehículos, un 5% de caída respecto a 2018.
Por cierto, que hasta el próximo domingo la Dirección General de Tráfico va a realizar 25.000 pruebas diarias de alcohol y drogas a conductores, con la intención de evitar que aquellos que hayan ingerido alguna de esas sustancias circulen por la carretera. Marta Zúñiga.
Nueva campaña de vigilancia y control de alcohol y drogas en carretera. La DGT pretende realizar hasta 25.000 pruebas diarias para evitar que conductores que hayan ingerido algunas de estas sustancias se circulen por la carretera.
Iba en la parte de atrás de un coche con una conductora que había bebido. y nos salimos de la vía, y entonces pues yo suelo concienciar mucho a la gente que ya no solo no beban y conduzcan, sino que jamás se suban a un coche con alguien que ha bebido o que es un loco en la carretera.
Es José María Ordejón, lesionado medular. Lleva desde los 22 años en silla de ruedas. Ahora es voluntario en campañas de este tipo para recordar que alcohol y drogas son incompatibles con la conducción. Pilar del Real, DGT.
El consumo del alcohol y las drogas es el tercer factor más prevalente en los accidentes de tráfico. Porque pese a que hemos logrado una alta concienciación en la sociedad sobre el consumo del alcohol al volante, también es cierto que uno de cada cuatro conductores fallecidos tenía presencia de alcohol en el organismo.
Le quita la boquilla, ha dado usted cero.
Los controles son realizados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en cualquier carretera y a cualquier hora del día hasta el próximo domingo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y contamos la prueba de selectividad. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, a la que se enfrentan, Juan Pablo, a partir de hoy 33.000 estudiantes, esa prueba de acceso a la universidad, es decir, la antigua selectividad, que ahora se llama EBAU. Los exámenes se van a desarrollar hasta el próximo jueves y se componen de una parte obligatoria, la general, y una voluntaria más específica para subir nota. Cada prueba va a tener una duración de hora y media, con un descanso, eso sí, entre el final del ejercicio y el inicio del siguiente de al menos 60 minutos. Una de las novedades es que en esta edición no habrá examen en septiembre. José Luis Urgel.
Las cinco universidades públicas de la comunidad ya están preparadas. A las 9 comenzarán a nombrar a los estudiantes y media hora más tarde empezará el primer examen, el de lengua y literatura. Después se enfrentarán al de historia de España y por último al de lengua extranjera. Exámenes para los que llevan repasando dos semanas y hasta 12 horas al día. Son Inés, Ainhoa y Paula, estudiantes de segundo de bachillerato de ciencias sociales.
Yo llevo estudiando dos semanas y durante tres horas y media al día. Yo durante dos semanas y estoy estudiando pues mañana y tarde, a lo mejor unas seis horas o así al día.
Y las primeras semanas pues a lo mejor estudiaba pues básicamente durante todo el día, haciendo descansos de una a dos horas.
Los profesores recuerdan que la inmensa mayoría de los alumnos aprueban, aunque reconocen que lo difícil es sacar nota. Encarna Maínez, jefa de estudios y profesora de bachillerato en el Instituto Bilingüe Cervantes.
Los chavales se juegan mucho. Hay veces que por una décima no entran en la carrera que quieren. Pero es cierto que un buen alumno que ha trabajado, que ha hecho lo que tiene que hacer, el resultado se corresponde. Hay una correlación directa con los resultados que tienen durante el curso con los resultados finales de la EBAU.
Aquellos estudiantes que no se presenten o aprueben ahora podrán examinarse en julio. De esta forma se acaba con la convocatoria extraordinaria de septiembre.
El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado la anulación de más de 6.600 multas impuestas en Madrid Central entre el 16 de marzo y el 16 de abril por no especificar si la infracción se cometía antes o después del mediodía. Eso sí, el consistorio ya ha subsanado el error, así que ahora las multas distinguen los tramos horarios. Mar García.
Cibeles confirma esta anulación masiva de multas en Madrid Central desde la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, que avisaron del error. Satisfacción, Francisco Javier García, su portavoz.
Ahora destacamos que es una buenísima noticia que el Ayuntamiento de Madrid se haya hecho eco de nuestra denuncia y que haya decidido anular todas las denuncias impuestas desde el 16 de marzo al 16 de abril por el problema horario.
Anuladas más de 6.600 de las 8.072 que se tramitaron del 16 de marzo al 16 de abril durante todo el mes, porque la multa no distinguía si era de noche o de día en el momento de la infracción. Para Partido Popular y José Luis Martínez Almeida, un ejemplo de fracaso en Madrid Central.
Madrid Central es una chapuza de planteamiento y además es una chapuza de ejecución, y esta es una nueva muestra del fracaso de este equipo de gobierno.
El error, asegura el gobierno, ya está subsanado. Lo que reduce Madrid Central, según Ecologistas en Acción, es la contaminación. En un mes de mayo sin lluvias, se ha convertido en histórico por este descenso.
Bueno, lo que sí parece que Madrid Central ha tenido una influencia positiva es en los niveles de contaminación. Según un informe de Ecologistas en Acción, 14 de las 24 estaciones de la capital registran en mayo los niveles más bajos de óxidos de nitrógeno en toda una década. Por contra, sube el precio de la vivienda en la zona afectada por las restricciones. Loli Jurado.
Los de mayo son los índices más bajos desde que la red entró en funcionamiento con su configuración actual en el año 2010, incluso pese al hecho de que solamente ha llovido sido un día. Así lo refleja el informe de Ecologistas en Acción, que aplaude la medida de Madrid Central, a la que considera artífice del milagro. Los niveles de dióxido de nitrógeno bajaron en todas las estaciones y en 14 de ellas registraron los valores más bajos de la década. Resultan destacables los datos correspondientes a Plaza del Carmen, la única estación de la red ubicada dentro del perímetro de Madrid Central. En mayo registró una reducción del 44% respecto al año anterior. Dice también ese informe que la reducción de la contaminación es muy acusada dentro del perímetro de la zona delimitada de Madrid Central, aunque también se observa una bajada importante de los niveles en zonas aledañas, por lo que concluyen no existe efecto frontera, más bien se observa lo contrario, un efecto contagio.
Bueno, y como decimos, baja la contaminación, pero suben los precios.
El informe realizado por la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios internacional CBRE, que recoge hoy el diario El Mundo, señala que Madrid Central ha contribuido al crecimiento tanto de la demanda como del precio de la vivienda. Desde su puesta en marcha, los precios de las casas en la zona limitada al tráfico han aumentado casi un 3%. Los investigadores consideran que detrás del incremento de los precios está la perspectiva de que la nueva medida llevará consigo una serie de mejoras en la calidad de vida, en las dotaciones de la zona o en la oferta de servicios.
Y la crónica política en nuestra comunidad y en nuestra ciudad sigue pasando por los diferentes pactos a los que puedan llegar los grupos políticos y que darían el gobierno a unos o a otros, dependiendo de cómo se formulen y de quiénes los protagonicen. Los socialistas parecen tener claro que cada vez es más difícil que el ganador de las elecciones a la comunidad, Ángel Gabilondo, pueda llegar a gobernar. Todo depende de Ciudadanos, que insiste en que su socio prioritario es el Partido Popular. Begoña Larcón.
El Partido Popular da el primer paso para sentar juntos a Ciudadanos y Vox en la misma mesa, y si la formación naranja no acepta, hablarán con cada uno de forma separada, dice el secretario general Teodoro García Egea.
Si no quisieran realizar esa reunión a tres, porque no fuese posible, nosotros nos vamos a reunir con ambos partidos para comenzar a hablar de programas. Creo que lo más importante es saber qué vamos a hacer y lo segundo será saber cómo lo vamos a hacer.
La candidata de Vox a la comunidad, Rocío Monasterio, exige un pacto a tres firmado y eso dependerá, asegura, de la habilidad del Partido Popular para persuadir a Ciudadanos.
El Partido Popular, si quiere que su candidata Díaz Ayuso sea presidenta, sea investida como presidenta, tiene que demostrar que puede liderar una negociación, que puede exigir a Ciudadanos que se siente en la mesa, como es algo lógico y normal.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, reconoce en Onda Madrid que está difícil que Ángel Gabilondo gobierne a pesar y por las incongruencias de Ciudadanos.
Parece que está difícil que la lista más votada, es decir, que el señor Gabilondo, sea presidente de los madrileños. Me parece contradictorio su veto a Gabilondo y al mismo tiempo decir que no van a contar con Vox. Eso es imposible. O una cosa u otra. Eso van a tener que hacerlo, van a tener que decantarse en los próximos días.
Porque la aritmética parlamentaria, recuerda Franco, obliga a contar con Vox si el centro-derecha quiere gobernar.
Mientras tanto, Vox quiere que se cuente con ellos a la hora de sentarse a negociar, porque en caso contrario nadie contará con el apoyo de sus votos. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, pasaba anoche por el enfoque de Félix Madero y hablaba de mociones de censura.
Me parecería muy triste, me parecería realmente duro, pero si ese es el único camino que pretenden llevar, pues será ese el camino, el de proclamar a Carrera y luego hacer una moción de censura. No es el mejor camino, vamos, a mí no me lo parece. Pero en fin, yo espero que razonen, que en el último momento se lo piensen bien y lo que tenemos que al final pues estaremos con las prisas en los últimos momentos negociando. Y si no, pues nada, tendremos unas semanas después de la proclamación de Carmena para que cuando a Ciudadanos le parezca bien nos sentemos y empecemos a hablar de una moción de censura.
Y por último, les damos cuenta de una nueva caída de un árbol en Madrid. Ha ocurrido esta noche en la calle Oña, en Virgen del Cortijo, en el distrito de Hortaleza. No es el primero. Los vecinos dicen que en el último año han sido varios los que se han venido abajo, poniendo en riesgo a los viandantes.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Madrid Central sube el precio de la vivienda. El PSOE reconoce que no gobernará, en una entrevista en Onda Madrid. Vox pide a Ciudadanos y PP sentarse a negociar. Próxima estación de la línea 11, Madrid-Río. El único acusado por la muerte de Samba dice que tenía gripe. El País titula: Rivas vacía Madrid, la exaltación de lo público. Medidas municipales para evitar altercados. La contaminación baja a niveles históricos gracias a Madrid Central. El PSOE gira hacia el pesimismo en una entrevista en Onda Madrid. ABC titula: mafias chinas y marroquíes controlan el negocio de los peristas en Madrid, delincuentes millonarios pero impunes. La oposición carga contra la chapuza de Madrid Central. El PP recurre al archivo de Bicimat y pide la declaración de Sabanés. La Razón titula: la fórmula madrileña para atraer talento a la universidad, nuevo sistema de selección del profesorado con un tribunal externo a los campus. 20 minutos, la contaminación cae en el centro de Madrid por segundo mes consecutivo. Refuerzos en trenes y autobuses por el cierre por obras del túnel de Recoletos. Y en Madrid Diario: Ciudadanos negociará acuerdos a dos con el PP, medita pactar con PSOE y rechaza a Vox.
Contamos también la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Lope de Vega y su influencia en la escena europea contemporánea, con las obras que han pasado por los teatros más importantes de Europa y sus textos utilizados para hacer ideología. Hasta el 29 de septiembre, en la casa en la que pasó los últimos 25 años de su vida, María Pardo, directora de promoción cultural de la Comunidad de Madrid.
Cómo los textos de este gran dramaturgo se insertaban en los discursos políticos, sociales, culturales y artísticos en Europa, y cómo eran utilizados pues como medio de legitimación de ideologías bastante diversas y también contrapuestas.
Semana de jornada de puertas abiertas en MT hace Madrid para ver sus centros de operaciones, visitar el museo que alberga 30 modelos de autobuses, invitaciones gratis al teleférico en su 50 cumpleaños y gran celebración el domingo en el Paseo del Prado. Música, food trucks, talleres familiares y autobuses históricos llenos de recuerdos.
Los cobradores atrás del todo, que estaban entradas por atrás y estaba el cobrador.
Cuando mis padres me llevaban en el autobús siendo súper chiquitita, me llamaba muchísimo la atención y asomarme a la ventana, ir viendo todo Madrid.
Entonces te recuerdas de cuando eras chaval y te subías en la plataforma giratoria para ir dando vueltas todo el camino.
Steve Forbert, veterano del pop americano, abre el festival Americana Music Madrid, al que se sumarán también Susan Vega o Ryan Bingham.
Llegamos a las 7 y media de la mañana de este martes 4 de junio. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora encontramos circulación lenta en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro, también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón de Ardoz y también complicaciones en la M40 en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2 en la zona de Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo en sentido A6. En dificultades además en la M50 en la zona de Rivas hacia Madrid en dirección a la A2, en Paracuellos del Jarama hacia la A1, en Getafe sentido A4, Fuenlabrada dirección a la A42 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la Autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en el interior va aumentando la circulación y se hace notar en algunos puntos en sentido salida, como por ejemplo en la calle Alcalá, desde la plaza de Manuel Becerra en sentido Puente de Ventas. En el entorno de Atocha, un tráfico algo más complicado, muy próximo al monumento a las víctimas, el homenaje a las víctimas del 11 de marzo, un tráfico algo más complicado que dificulta, por tanto, el acceso por el Paseo de las Delicias y hace también más difícil la entrada a la ciudad por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Hablamos, además, en sentido salida de la Avenida América, en sentido Nacional 2, y un tráfico complicado también en la M30, tanto desde la zona de los túneles, en sentido 6, en el Arco Oeste, como en el este, desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas, y a partir de ese punto, un tráfico algo más complicado, sobre todo en la calzada lateral.
No hay novedad, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Noticias este martes 4 de junio, aún caluroso. Llegaremos a temperaturas superiores a los 30 grados. Una temperatura muy alta como para estar amaneciendo camino de la EBAU. La evaluación del acceso a la universidad, EBAU, la antigua selectividad. 33.000 estudiantes madrileños, en total en España 300.000 en estos primeros 15 días de junio. Los nervios de los exámenes comparten protagonismo informativo con la cuenta atrás para la ronda de contactos del Rey, que tiene que hacer la selectividad del candidato a la presidencia del Gobierno, y con la dificultad de cerrar acuerdos postelectorales en distintas comunidades y ayuntamientos, con los preliminares, que ya veremos si consuman o no el acuerdo Por ejemplo, Ciudadanos dice que no negociará con Vox, no descarta ahora negociar con el PSOE, el PP se va a sentar con el Ciudadanos y con Vox. Sepamos de qué se va a hablar este martes. Previsiones informativas del día que nos avanza Ángela Beato.
Precisamente, el Partido Popular inicia sus contactos con Vox y Ciudadanos para negociar esos acuerdos de gobierno. Finalmente no habrá trío. Comienza hoy por Vox. Otro encuentro del día es el que va a mantener en Vitoria el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y el lendakari Íñigo Urkullu, aprovechando que el primero va a pronunciar una conferencia allí con el título del referéndum imposible al referéndum inevitable. Este martes vamos a conocer las cifras del paro y la afiliación a la Seguridad Social en mayo. De los tribunales habrá que mirar al Supremo, donde las acusaciones del juicio por el referéndum ilegal exponen sus informes finales. En otra sala del Supremo se decide hoy también sobre la exhumación de los restos de Franco, mientras en el exterior hay convocada una concentración por los colectivos de la campaña Ni Valle ni Almudena. Donde también está convocada una protesta es en Trafalgar Square, en Londres, con el lema Juntos contra Trump, en el segundo día del viaje oficial del presidente de Estados Unidos a Gran Bretaña. Hoy comparecerá, por cierto, con Theresa May. Ya que miramos al mundo, se cumplen 30 años de la matanza de Tiananmen y en Hong Kong hay una vigilia que va a recordar a las víctimas. En Barcelona lo que se conmemora es el 50 aniversario del primer viaje del Talgo Barcelona-Ginebra. El ministro de Fomento se va a subir al tren con Ada Colau y otras autoridades en un viaje conmemorativo desde Barcelona hasta Girona. Hay varias interesantes presentaciones previstas. Correos, por ejemplo, presenta su nueva identidad corporativa. Iberia, su nuevo A350, bautizado como Juan Sebastián Elcano. La Policía Nacional da a conocer sus nuevos radiopatrullas inteligentes IZ. Son capaces, ojo, de leer 400 matrículas por minuto con reconocimiento instantáneo. Y el ministro Grande Marlaska presenta la primera edición de la llamada Liga Nacional Interuniversitaria de Retos en el Ciberespacio. Resumiendo, lo organiza la Guardia Civil para impulsar el talento estudiantil en ciberseguridad. Hablando de seguridad, en Vallecas hay hoy convocado una asamblea vecinal por la inseguridad del distrito y para reclamar dimisiones. En el Hospital Puerta de Hierro van a rendir homenaje a la paciente con el trasplante más longevo con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. En Valencia, hoy se fallan los premios Rey Jaime I que promocionan la ciencia y la investigación en España. También vamos a oír hablar del Códice del Cantar del Mío Cid, uno de los grandes tesoros de la Biblioteca Nacional de España, que va a ser expuesto por primera vez en la historia solo durante 15 días por una exposición. Y en Fuenlabrada, termino, su tesoro es su equipo de fútbol que celebra el ascenso a Segunda División, como los grandes, con los jugadores montados en un autobús descubierto recorriendo el municipio.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y en la Crónica de Madrid, también los toros. Última novillada de San Isidro, variados fuenteimbros para una terna que no terminó de ver a los utreros. Esta tarde vuelven las corridas de toros, ya de manera interrumpida, salvo el sábado, hasta el 16 de junio. Crónica taurina en Buenos Días Madrid de Julio Martínez.
No pasará la historia esta tercera y última novillada de San Isidro. Ni rompieron los novillos ni arrearon los de luces, salvo Diego San Román, que se sobrepuso de dos angustiosas cogidas que milagrosamente no hicieron mella en la piel del corajudo mexicano. Fue, junto al salmantino Antonio Grande, lo más destacado del festejo. Anduvo firme y valiente San Román con el capote y tuvo que hacer frente a un lote de fuenteimbro manso y descastado, características que lastran cualquier tarde en Madrid y más todavía en San Isidro. Se puso de rodillas por un pitón y por el otro. Lo intentó, pero no terminó de conectar con los tendidos. Cuando sobresale el valor y la conexión es nula, algo falla, debe replantear su concepto el bravo torero de Querétaro. El mejor lote se lo llevó el portugués Juanito, que perdió la puerta grande. La perdió no con la espada y tampoco con la muleta, la dejó en el limbo con un concepto demasiado extraño. Toros que se movieron y embistieron con cierta clase, un recital de pases inconexos al hilo del pitón y sin ningún tipo de ajuste. Era su sexta tarde en Madrid, pocos novilleros han tenido más oportunidades. Al final Colmenarejo De donde no hay, no se puede sacar tarde, que resume bien el refranero español, novillada que era de expectación y que fue una rotunda decepción. Es una tónica en los San Isidro de los últimos 15-20 años. La anomalía es que en esta época de Plaza 1, con carteles de Don Simón y de contenido limítrofe con el pago de carra ovejas, el toreo se ha abierto paso y no por la vía de las luces, sino por la de los rizos. Camino del epílogo, solo queda esperar más. Esta tarde, toros de las Ramblas para Morenito de Aranda, Juan del Álamo y Tomás Campos.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante estos próximos días vamos a notar cambios. Primero, un descenso de las temperaturas. Este martes perdemos una media de 3-4 grados, así que los termómetros en general rondarán los 30 grados de máxima. Y vamos a tener ambiente estable, aunque por la tarde empezaremos a ver nubes que irán aumentando y que de cara a la madrugada entre martes y miércoles nos podrían dejar alguna precipitación débil, pero más probable en la zona de la sierra. Y el descenso más significativo de las temperaturas va a ser este miércoles. Las máximas se quedarán en valores más adecuados para estas fechas, entre 23 y 24 grados en general.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero cada tarde en el enfoque, a esta hora ya el primero de la mañana.
Ciudadanos es una criatura compleja que a golpe de derrotas está buscando su razón de ser. Y eso no sale gratis. Al igual que Iglesias en Podemos y Casado en el PP, que tienen sus problemas, Rivera ya no puede vivir de sus ahorros catalanes, que ha malgastado en esta estéril aventura de renunciar lo que es y lo que los españoles creen que es, o sea, un partido bisagra, y darse a la aventura de ganar la partida al PP, algo de lo que cada día está más lejos de conseguir. Ahora tiene un dilema. ¿Qué hacer? No se sienta con vos, pero desea sus votos. Volver al centro es imposible porque ese espacio que él mismo dejó vacío para irse a la derecha lo ha ocupado Sánchez, que puede ser muchas cosas, pero no tonto. Los que han votado a Ciudadanos votaron a un partido que se había colocado voluntariamente en un bloque, el de centro-derecha. Así que debería ser suficiente para actuar en consecuencia.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Bruselas, desde la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Prosigue la guerra comercial entre los dos gigantes de las aplicaciones musicales. Ayer la Comisión Europea aseguró que sigue a la espera de que Apple envíe una respuesta oficial frente a las acusaciones que le hace Spotify. En marzo de este año fue cuando esta empresa denunció a Apple ante el Ejecutivo Comunitario. Según ellos, la tienda de aplicaciones de Apple cobra una comisión de un 30%... cuando se descargan su aplicación a través de su plataforma. Esto les obliga a ellos a subir sus suscripciones también en un 30% para poder obtener los mismos beneficios. Apple contestó que Spotify quiere los mismos beneficios de una aplicación gratuita, que en el fondo no lo es, y apeló a la libre competencia para hacer frente a sus acusaciones. El Ejecutivo Comunitario asegura que investigará a fondo la situación y no sería la primera vez que impone multas millonarias si demuestra que hay competencia desleal.
Contamos ya en Onda Madrid los periódicos que se ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Trump, o Trump, como dice Maduro, en Londres, los pactos y el amaño de partidos de primera división, hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: había 7 jugadores del Valladolid comprados. Las grabaciones que prueban el amaño del Valladolid-Valencia. Gana el Valencia, primera y segunda parte, no se lo digas a nadie. Las escuchas a Aranda, cabecilla de la trama de apuestas, revelan tongo en el último partido de Liga. ABC titula: Trump al servicio del Brexit. El presidente estadounidense agita la eurofobia a su llegada al Reino Unido Unido y se ofrece como aliado preferente de los británicos frente a la Europa continental.
Temas que van en las portadas de La Razón y El País.
La Razón titula: el PP ve un farol en el veto de Vox a las cuentas de Andalucía. Ciudadanos señala como socio prioritario a Casado, pero no entrará en gobiernos con los de Abascal. Los varones avalan a Espinar frente a Iglesias. Quieren un Vista Alegre 3. El País: Ciudadanos prioriza al PP como socio, pero excluye a Vox de la negociación. Los populares inician hoy con el partido de Abascal las conversaciones para formar gobiernos autónomos. Iglesias desoye las críticas internas y no adelantará Vista Alegre 3.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
El Mundo: Ciudadanos rechaza por unanimidad sentarse a negociar con Vox. Alfonso Alonso plantea una refundación del partido en el País Vasco sin consultar a Casado. El separatismo nombra un nuevo jefe de los Mossos para afianzar su control. Madrid Central encarece la vivienda en el área restringida. En El País, la autoridad fiscal denuncia la falta de evaluación de subvenciones. El Partido Socialdemócrata Alemán se ve en dificultades para encontrar un sustituto para su líder. Canadá admite su culpa en el genocidio de mujeres indígenas. En la página 2 de ABC, el PP quiere portavoces que representen la remontada. La AIREF detecta opacidad y descontrol en 14.000 millones en subvenciones. El Tribunal Supremo partidario de no exhumar los restos de Franco hasta resolver los recursos. En La Razón, el enemigo americano, polémica visita de Trump a Reino Unido. El Estado dilapida 14.000 millones en subvenciones sin control. El Tribunal Supremo prevé frenar la exhumación de Franco, como adelantó La Razón.
¿Qué temas llevan ahí los periódicos digitales?
El Confidencial: Rivera silencia a los críticos y reta a Vox. Pacto a la andaluza o gobierna a la izquierda. Garicano e Igea derrotados en una ejecutiva a mano alzada. El Independiente: PSOE y Ciudadanos acercan posturas por el bien de España. El Español: Ciudadanos no negociará con Vox pase lo que pase, o vía andaluza o Carmena. OK Diario: Rivera avanza a su cúpula que no aceptará gobiernos regionales a cambio de apoyar a Sánchez en Moncloa. 20 minutos: caos, retrasos y quejas en el primer día de cierre del túnel de Recoletos. El Diario.es: Ciudadanos traslada al PP la presión de convencer a Vox para que no entre en los gobiernos que pacten las derechas. Voz Populi: el juez investiga si López Madrid pagó 700.000 euros en mordidas a políticos. Moncloa.com: el gobierno pidió a los obispos por carta y por teléfono sentarse a hablar sobre sus impuestos. Lainformación.com: Fainé, Reinés, Alemany, el IBEX catalán se moviliza detrás de Foment para desafiar a Torra.
Estos titulares tienen como cada mañana respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Órdagos irresponsables en la derecha. Dice: los pruritos de la eterna ambivalencia de Rivera ya no sirven, como tampoco deberían servir los chantajes de Abascal. La derecha debe pactar porque es prioritario que Sánchez no logre más poder. El otro editorial se titula Inaceptable descontrol en subvenciones. En La Razón, el editorial se titula Con los votos de Vox, pero sin notarse. Dice: el partido de Abascal reclama que se le tenga en cuenta en los pactos entre PP y Ciudadanos, pero es irresponsable amenazar con no apoyar los presupuestos en Andalucía y conducir el primer gobierno no socialista de la comunidad. En El Mundo, el editorial se titula Un amaño que ensucia la Liga. Dice: la exclusiva del Mundo acredita la manipulación del Valladolid-Valencia. Las responsabilidades deben depurarse en todos los niveles. El otro editorial se titula Torra sigue usando los Mossos a su antojo. Y en El País, el editorial se titula Igualdad. Dice: las variaciones en los exámenes de selectividad no garantizan la equidad. Esta es la razón por la que debería revisarse el modelo vigente y consensuar un examen único para toda España en las materias comunes y troncales, sin menoscabo de los elementos específicos que la ley reconoce a las diferentes comunidades autónomas. El otro editorial se titula Trump contra Londres.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana a nuestros oyentes?
En ABC, el enfoque de Álvaro Martínez se titula Igual caben todos sin Galapagar. Podemos compra una nueva sede. Dice: tiene muy mala pinta lo de Podemos. A lo mejor, cuando decidan actualizar su organigrama de la web, se dan cuenta de que, con tanta fuga y tanta disidencia, si echan cuentas, no les compensa mudarse a las nuevas oficinas, pues igual caben todos en el chalet de Galapagar. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Los partidos de los líos. Dice: cada partido está a lo suyo después del 26 de mayo. ¿Alguien piensa en lo que es realmente mejor para los ciudadanos? También en La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula pactos diabólicos. Escribe, lejos de aclararse, el asunto pacto se enreda más y más hasta el punto de que la cosa va a ser poco menos que imposible, se opte por lo que se opte. El tablero se ha complicado extraordinariamente y ahora andan todos valorando las cicatrices que dejarán determinados acercamientos o rechazos y que, como todo en política, no se miden en puntos de sutura sino en número de votos. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «Quietos hasta ver que a lo mejor no es nada». Dice, los de Ciudadanos se han apeado ya de aquella posición de intransigencia absoluta hacia el PSOE. Si tuviera que apostar, lo haría a que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid van a ser para el PP. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula «La izquierda, Podemos y el fracaso de la Segunda República». Escribe, «El fracaso de la Segunda República en un contexto extremadamente difícil fue también el fracaso de la izquierda. Podemos ha vuelto a caer en el mismo error, no entender el país que habita. Si la política es la gestión de expectativas, Iglesias ha sido una calamidad, pero es posible que sus resultados se miren con envidia en el futuro».
Imágenes de las portadas con valor en sí mismos.
Juan Pablo, la misma imagen en todas las portadas y sin excepción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Londres con la reina Isabel II de Inglaterra y su esposa Melanie. Esta es la foto elegida por El País y La Razón. ABC y El Mundo han preferido la imagen de Trump dando la mano a la reina Isabel. Algunos pies de fotos. El rey de la diplomacia en Buckingham. Trump, un viaje poco diplomático. El enemigo americano. Trump al servicio del Brexit.
Titulares de la prensa económica para terminar este vistazo.
Expansión. Madrid gana a Barcelona como destino inversor. 5 días, El Corte Inglés y Alibaba aceleran su alianza con 6 tiendas online. El Economista. Cepsa desembarca en México con 150 gasolineras en 2 años. CapitalMadrid.com. Repsol levanta el hacha de guerra contra Sánchez y su política medioambiental. DiarioAbierto.es. España recibió 21,4 millones de turistas hasta abril, que gastaron 22.489 millones de euros.
Titulares de la prensa y completamos en conexión con Barcelona el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
Destitución sorpresa.
Casi del periódico El Relevo al frente de los Mossos de Escuadra después de tan solo, Juan Pablo, 10 meses. El anterior responsable policial se marcha haciendo un elogio de qué, pues de la neutralidad política. A lo mejor esto le ha costado el cargo. La Vanguardia titula en portada que el gobierno revela releva al jefe de los Mossos por uno más afín.
Un año de parálisis.
Este es el titular que elige el periódico para hablar del primer aniversario del gobierno Torra. En la portada también destaca que empresarios y sindicatos deploran los perjuicios causados por la falta de presupuestos y exigen estabilidad y un pacto industrial. Torra, por cierto, hará su balance de gobierno de este primer año de gobierno esta mañana después de la reunión del Consejo Ejecutivo.
Ronda de contactos.
Sí, el presidente de la Generalitat después por la tarde se reúne con los presidentes de la ANC, la Asamblea Nacional y Òmnium Cultural en el inicio de una rueda de contactos para fijar los objetivos de lo que queda de legislatura y para, según anunció el mismo, preparar la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo.
El lamento de Puigdemont.
Según cuenta, titula El Nacional, el expresidente denunció ayer por la tarde en Hamburgo lo que considera el silencio de Europa ante la violencia de Estado. Por otra parte, Juntos por Cataluña ha designado finalmente a la diputada Laura Borràs para que participe en la ronda de contactos del rey, a quien, según ha avanzado ella misma, le afeará la existencia de presos políticos y exiliados.
Plan,
por su parte, no irá.
¿Plante socialista?
Sí, el equipo de Jaume Collboni ha decidido declinar la invitación de Maragall a explorar un pacto para Barcelona. Los socialistas alegan que no tienen ninguna intención de llegar a acuerdos con el independentismo. Pero esta situación lo que hace es también dejar completamente imposible o al margen el llamado tripartito de izquierdas.
Precios fijos.
El diario Ara explica que los taxis de Barcelona se ofrecerán por primera vez precios cerrados a partir del próximo sábado y que esto se irá implantando progresivamente.
Un apunte más, ¿y mujeres directivas?
Sí, este es el titular que podemos leer en el Punt Avui y que resume el estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona, que revela que tan solo el 12% de las empresas analizadas cumple con los requisitos de la Ley de Igualdad.
Ahí dejamos esta conexión con el otro lado del puente radiofónico. Rafa Ribot, que tengas un buen día en Barcelona. Adiós.
Igualmente, adiós. Buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Seguimos conociendo más detalles de la operación Oikos. Hoy la portada del diario El Mundo, que ha tenido acceso a las grabaciones telefónicas que el juez está investigando en este caso, dejan claro que pudo haber un amaño en el Valladolid-Valencia, el partido que se jugó en la última jornada de Liga de esta temporada en Primera División. Se trata de conversaciones de Carlos Aranda, uno de los principales cabecillas implicados en la trama, con gente de su entorno en las que aconseja apostar a favor de una victoria del Valencia en el partido contra el Valladolid. Entre las grabaciones que prueban el posible amaño de este partido aparecen frases textuales como que había 7 jugadores del Valladolid comprados. Lo dice al día siguiente del partido en una conversación que mantiene con un amigo suyo al que le insiste que no puede decir nada a nadie. Y también otra frase: si apuestas 10.000 euros a la victoria del Valencia al descanso y al final del partido, te llevarás 20.000. En otra conversación con una empleada suya en un local de apuestas que el jugador Carlos Aranda tiene en Málaga. Además, según la investigación policial a la que ha tenido acceso El Mundo, el contacto inicial con la plantilla del Valladolid sería su capitán Borja Fernández, con el que Raúl Bravo, otro de los cabecillas, habría pactado el cobro de 50.000 euros. También se recoge en dicha investigación que días antes del partido hubo un encuentro de varios jugadores del Valladolid, entre ellos Borja Fernández, en la casa del también jugador pucelano Coque, reunión en la que, según esta información, podría haberse amañado las condiciones del partido. Así que sigue esa investigación, pero hoy el diario El Mundo desvela muchas situaciones importantes de cara a esa investigación y al posible amaño de un partido que, recordemos, supuso la clasificación para la Champions del Valencia. Eso sí, el Valencia y el Valladolid como clubes no parecen estar implicados como entidades jurídicas, solo serían jugadores del Valladolid. Ayer se concentraba, hablamos ya de otros temas menos complicados. La selección española de fútbol se concentraba ya para comenzar a preparar los 2 partidos de clasificación de la Eurocopa. Recordamos, este viernes ante Islas Feroe y el próximo lunes ante Suecia. Una concentración que se inició con un minuto de silencio sobre el césped de todos los convocados antes del inicio del primer entrenamiento en memoria de José Antonio Reyes. Hoy habrá comparecencia de una de las grandes novedades en esta lista, el jugador del Villarreal, Santi Cazorla, que vive el premio a muchos años de lesiones.
No, era algo inimaginable, ¿no? Después de todo lo que ha pasado con el tema de la lesión, ni en los mejores sueños, ¿no?, hubiera imaginado volver a vestir esta camiseta, a representar a mi país. Y bueno, he peleado mucho por volver a jugar al fútbol, pero sí es verdad que lo veía muy lejano el vivir el día de hoy.
En el mercado de fichajes, hoy varios medios desde Francia y desde España también mantienen que el Madrid va a fichar al lateral zurdo del Olympique de Lyon, Mendy, por 55 millones de euros y firmará hasta el 2025. Y el Club Deportivo Leganés alcanzó un acuerdo con el Sporting de Portugal para el traspaso de Jonathan Silva, el lateral zurdo argentino de 24 años de edad, que ha estado esta temporada a las órdenes de Mauricio Pellegrino, firmará hasta el 2023. Hoy jornada de segunda división importante, Oviedo-Rayo Vallecano a las 9 de la noche, lo contamos desde las 8 y media en Onda Madrid, una final por la permanencia para el conjunto de Antonio Iriondo.
Es el partido de los partidos de la temporada, ¿no? Entonces hemos llegado a esta situación, por algo tiene que ser, siempre las cosas ocurren por algo, y yo creo que tenemos una enorme oportunidad de corregir muchos errores que hemos tenido que nos han llevado aquí, ¿no?
Y terminamos con tenis. Ayer quedaba eliminada Alison Abolsova, hoy tenemos partido de cuartos entre Rafa Nadal y Nei Nishikori a las 3:30 de la tarde.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8:30, final por la permanencia en Segunda División. Oviedo, Rayo Majadahonda. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado.
cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este nuevo día, martes 4 de junio. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando noticias. Nos dicen los del tiempo que se presenta un día con temperaturas por encima de lo que tendría que ser habitual en junio. Lo que pasa es que no sabe uno ya lo que es habitual y lo que no. Depende de cómo se cuente. Hoy llegaremos a los 31 grados, aunque mañana hay previsto un descenso de unos 5 grados, que según los del tiempo nos devolverá a esos valores habituales, normales del mes de junio, que son los 25, 26, no los 32 o 33 o 34 o 35 o 36. Ahora mismo tenemos ya 14 grados en la sierra, 20 en la capital, en Madrid, y 18 en la zona sur, en estas horas en las que 33.000 estudiantes de la región de Madrid están preparándose y ya están camino de la selectividad. Bueno, la selectividad que ahora es la evaluación para el acceso de la universidad, la EBAU. ¿De dónde vas? Dice la EBAU. Si es que puedes articular palabras a estas horas, porque es un examen siempre incómodo. Decides unas cuantas cosas del futuro, o por lo menos de ese examen depende buena parte del futuro profesional o la carrera que uno quiera estudiar, sin duda. Bueno, hay muchos nervios y esos exámenes serán hasta el jueves. En total, en toda España se presentan 300.000 estudiantes en esta primera quincena de junio, aunque hay 17 sistemas distintos, 17 exámenes distintos, 17 formas de corregir distintas. Hoy en algún periódico relevante, como por ejemplo El País, se habla de igualdad, que habría que hacer una prueba igual en toda España. Y ese es un debate que está ahí, para que todos tengan las mismas oportunidades y se enfrenten al mismo examen, y no como ocurre habitualmente. Tenemos, por ejemplo, un dato ahí de 2017, el número de sobresalientes en lengua y literatura española en Canarias fue del 32% y en Baleares del 2%. Ahí queda el dato, sin más. A partir de ahí, 17 pruebas distintas en Madrid, la prueba en las 5 universidades públicas madrileñas, 33.000 estudiantes, que les deseamos la mayor suerte posible y la mejor nota posible a todos. Hablando de selectividad, tiene que seleccionar el rey Felipe VI, el jefe del Estado, un candidato a la presidencia del gobierno, y ya tiene la EBAU preparada. Ya tiene la lista de los 15 que tienen que ir a verle. Pues se va a hinchar a hablar de política el rey, porque van a ir 15 portavoces parlamentarios o de partidos políticos a contarle cada uno lo suyo. Y a partir de ahí, luego, pues al final, el último será Pedro Sánchez, va de menor a mayor, empieza por el Partido Regionalista de Cantabria y termina con el Partido Socialista. Y entonces luego ya propondrá un nombre, un candidato, como manda la Constitución, a la presidenta del Congreso, que fue quien le llevó la lista de los deberes al rey. Majestad, tiene usted estos deberes. ¿Qué hacer? Hablar con estos 15 que yo le pongo aquí en el papel. Pues nada, a tener una buena conversación. No van los de Esquerra y los de Bildu, porque ellos no reconocen ni la Constitución, ni al rey, ni a nada. Son partidos que no están con la Constitución, están fuera de la Constitución. A falta de una semana del primer paso que se va a dar, por ejemplo, en Madrid, para la constitución de la Asamblea de Madrid, pues a falta de una semana poco más se puede contar, salvo que aquí todo el mundo está sacando los codos, especialmente Ciudadanos y Vox. Ciudadanos ayer reunía a su ejecutiva y a mano alzada votaron. Votaron en la ejecutiva cuál es la posición del partido. Y la posición de Ciudadanos es tener al Partido Popular como socio prioritario, pero sin olvidarse del PSOE. Ya no está vetado el PSOE. Sí está vetado Vox. No habrá negociación de Ciudadanos con Vox. Y Vox dice, pues si no se sientan con nosotros no hay acuerdos. Y por ejemplo en Madrid gobernarán Carmena y Gabilondo. Y así están empezando a negociar. El Partido Popular está haciendo de bisagra entre Ciudadanos y Vox y va a establecer negociaciones como en Andalucía. Ciudadanos sigue diciendo que el PP es su socio preferente, que si no hay acuerdo, pues no descarta un posible pacto con el PSOE. En cualquiera de los casos, exigirá a los socialistas bajadas de impuestos y apoya la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Ya no es un no del todo, es un no con matices. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos.
Uno de los criterios de que hemos aprobado hoy precisamente es ese. Uno es socio preferente del Partido Popular, pero otro es que los acuerdos serán con el PP, o excepcionalmente, o de forma subsidiaria, con el Partido Socialista, pero no acuerdos a tres, es decir, en esos acuerdos, en esos gobiernos a los que se puede llegar, no estarán Vox ni Podemos.
Ciudadanos ya no veta del todo al PSOE, pero sí a Vox y a Podemos. Pero sin Vox no suman con el PP, con lo cual le dejan este asunto al PP. Que el PP negocie a Vox y que el PP calme a Vox. Porque los de Vox, evidentemente, quieren sentarse a la vez con Ciudadanos y con el PP. El PP no se niega a sentarse a negociar con Vox ni a formar gobierno con este partido, pero Vox sigue poniendo sus condiciones. No se conforma con un pacto como el alcanzado en Andalucía, donde por un lado el PP negoció con Ciudadanos y luego con Vox. Y se saludaron en un servicio, en un baño, los de Ciudadanos y los de Vox. ¿Ustedes han visto alguna foto de los de Ciudadanos con Vox firmando un papel? No. Se saludaron en un baño. Bueno, que de acuerdo. Y claro, dice Vox, oiga, ¿a qué baño vamos a ir ahora a saludarnos? Dice, pues no. Anoche en Onda Madrid, en el Enfoque de Onda Madrid, el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, decía que esa fórmula de negociación no les vale y decía algo más.
Me parecería muy triste, me parecería realmente duro. Pero si ese es el único camino que pretenden llevar, pues será ese el camino, el de proclamar a Carrera y luego hacer una moción de censura. No es el mejor camino, vamos, a mí no me lo parece. Pero en fin, yo espero que razonen, que en el último momento se lo piensen bien y lo que tenemos que al final pues estaremos con las prisas en los últimos momentos negociando. Y si no, pues nada, tendremos unas semanas después de la proclamación de Carmena para que cuando a Ciudadanos le parezca bien nos sentemos y empecemos a hablar de una moción de censura.
Que tendría que celebrarse por lo menos un año, que es lo que establece la ley. Por lo menos un año de mandato de Carmena y a partir de ahí la cuestión es también es quién pagaría los platos rotos del no acuerdo. Pero Vox está en contra del pacto a la andaluza, o por lo menos es lo que dice. Un pacto que, por cierto, podría tambalearse, porque Vox, así, para empezar la semana, y precisamente ahora, pues ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos del PP y Ciudadanos. Considera que se mantienen las partidas de lo que define el marxismo cultural, tanto para la violencia de género como para la memoria histórica, y que son cuentas propias de un gobierno del PSOE. Aquí lo que está ocurriendo es que están sacando los codos todos, porque luego también está el lío del PSOE en Navarra, que no hay que olvidarse. Una cosa es lo que quiere la dirección socialista en Navarra y otra la dirección del Partido Socialista en Madrid en el Palacio de la Moncloa. Porque para que el PSOE gobierne en Navarra hay que guiñarle un ojo a Bildu, que son los legatarios de ETA, por lo menos para que se abstengan. y ya han puesto precio, el Ayuntamiento de Pamplona. Vamos a ver qué ocurre también en esa región, en Navarra, y qué papel juega el Partido Socialista. Aquí está sacando todo el mundo los codos para colocarse bien en la recta final. Estamos en los preliminares, ya veremos si consuman o no consuman los acuerdos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con David Ferraz y Ángela Beato, la dirección del PSOE se desmarca de las negociaciones de la candidata socialista en Navarra.
Ferraz no apoyará el gobierno que planea María Chivite porque su investidura depende de la abstención de Bildu y esta formación es, dicen, su línea roja. El PSN mantiene su ronda de contactos con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra.
El Partido Popular en el País Vasco, por su cuenta, anuncia una convención en septiembre.
Será los días 13 y 14 de ese mes en San Sebastián, según ha anunciado Alfonso Alonso. El presidente del PP Vasco quiere actualizar el mensaje de un partido que define como radicalmente moderado de centro y foralista.
Cónclave también en Podemos.
La dirección del Partido Morado ha convocado para este sábado un Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de la formación entre asambleas. Pretenden analizar el desplome electoral y la estrategia que debe tomar la dirección de cara al futuro.
Alegatos finales en el juicio por el referéndum ilegal.
Los cuatro fiscales justificarán hoy en su informe de conclusiones definitivas su petición de condenas para los 12 acusados por los delitos de rebelión y malversación. Seguirá la abogacía del Estado que mantiene la acusación por sedición.
La Audiencia Nacional inicia los trámites para procesar a Camps por la Gürtel.
Tras un año de investigación de los contratos adjudicados a Orange Market para la instalación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009, el expresidente estaría acusado de los delitos de prevaricación y fraude a la administración.
El dirigente de la banda ETA, Josu Ternera, volverá a ser juzgado en Francia.
El terrorista ha recurrido las dos condenas que la justicia francesa había dictado contra él en rebeldía cuando se encontraba en la clandestinidad. Ambos juicios se van a repetir este mes, el primero el día 19 ante el Tribunal de Apelación de París.
Viaje oficial de Donald Trump a Gran Bretaña.
El presidente de Estados Unidos ha iniciado su visita con polémica al arremeter contra el alcalde de Londres. En el banquete en su honor ha prometido un gran acuerdo comercial una vez que Reino Unido, ha dicho, se libere de los grilletes de la Unión Europea.
Feria de San Isidro en las Ventas, ayer se lidió la última novillada.
En la que sobresalió el mexicano San Román, que se llevó tres sustos con sus novillos. Hoy, nueva corrida de abono, esta vez para los diestros Jesús Martínez Morenito de Aranda, Juan del Álamo y Tomás Campos, con toros de la ganadería de las Ramblas.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Las temperaturas van a empezar a descender a partir de este martes. Las máximas durante esta jornada se van a quedar en el entorno de los 29-30 grados en general. Y vamos a tener ambiente muy estable, aunque con intervalos de nubes que se irán haciendo más presentes de cara al final de la jornada. No se descarta además que esas nubes durante la madrugada y principalmente en puntos de la sierra podrían dejar algún chubasco débil y aislado. Y este miércoles esta inestabilidad que vamos a ir viendo es por una masa de aire frío que va a hacer que esa jornada sí que notemos el descenso más acusado de las temperaturas. Unos registros que llegarían como mucho en esa jornada a los 23-24 grados en general.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Novedades en el caso Oikos de amaño de partidos. Bajo sospecha el Valladolid-Valencia de la última jornada de Liga en Primera División esta temporada. El diario El Mundo desvela hoy el contenido de las grabaciones telefónicas de conversaciones que Carlos Aranda, uno de los principales cabecillas de la trama, mantuvo con gente de su entorno en las que aconsejaba apostar a favor de una victoria del Valencia. Aparecen frases textuales como había 7 jugadores del Valladolid comprados. Además, la selección española de fútbol ya está en las rozas para comenzar a preparar los dos partidos de clasificación de la Euro. Este viernes ante Islas Feroe y el próximo lunes ante Suecia. Hoy comparecencia de una de las grandes novedades en la lista, el jugador del Villarreal, Santi Cazorla. También tenemos hoy jornada de segunda división. Desde las 8:30 lo contamos en Onda Madrid, en el 106 de la FM. Oviedo Rayo Majadahonda, final por la permanencia en segunda del conjunto majariego. Y además hoy Roland Garros en tenis. Rafa Nadal busca las semifinales del torneo ante el japonés Kei Nishikori a partir de las 3:30 de la tarde.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Contamos la información del tráfico a esta hora de la mañana en Onda Madrid. Buenos Días Madrid, empezamos en el Ayuntamiento, cómo está la circulación por las calles de la ciudad. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hablamos de la M30, en principio, donde al margen de los problemas de hora punta, destacamos dos percances. Un accidente en la zona del barrio de La Elipa, poco antes de alcanzar el puente de Ventas, que estrecha la calzada lateral y, por lo tanto, acentúa los problemas de hora punta al paso por esa zona. Y también, más hacia el sur, en las proximidades al puente de Vallecas, también en la calzada lateral y en ese mismo sentido, en sentido sentido Puente de Ventas, hay un vehículo averiado y por lo tanto está cortado un carril. Esa franja de la M30, si pueden evitarla, mejor. Si acaso, una posible alternativa puede ser Pedro Boch y Doctor Esquerdo. En el resto de las zonas del interior, el tráfico de pleno a la punta en la mayor parte de accesos y sobre todo destacar en el centro el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento encontramos complicaciones en todas las entradas a la capital. En la A1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La A2 en San Fernando de Henares y Canillejas. La A3 en Santa Eugenia. La A4 en Valdemoro y Pinto. La A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento. La A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Complicaciones también en ambos sentidos. En la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones en la M40, en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, en dirección A6 y en Villaverde, sentido A4. Dificultades además en la M50, en Paracuellos del Jarama hacia la 1, San Fernando de Henares, dirección A2, Fuenlabrada hacia la A42 y en Majada Honda, dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la A6.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 14 minutos. Crónica de Madrid en una mañana de nervios en las universidades. Carlos Ibáñez, buenos días.
Ya lo creo. Buenos días, porque 33.000 estudiantes madrileños se enfrentan en apenas una hora a la prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad conocida ahora como EBAU. Los exámenes se van a desarrollar hasta el próximo jueves y se componen de una parte obligatoria, la general, y una voluntaria más específica para subir nota. Nos vamos en directo a la Facultad de Odontología de la Complutense, donde quedan por delante tres intensos días. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. La Universidad Complutense es la que más estudiantes examina en esta prueba de evaluación. 11.564 jóvenes que a esta hora pues están con muchísimos nervios y también repasando los últimos conceptos. La EBAU empieza a las 9:30 de la mañana con lengua y literatura, después un pequeño descanso para enfrentarse a la historia y a las 4 de la tarde tendrán la última prueba de hoy, la de lengua extranjera. Más de 30.000 estudiantes andan, por lo tanto, con el cuerpo revolucionado en estas jornadas que serán muy intensas.
Estoy muy nerviosa, la verdad, porque vamos aquí a ciegas y no sabemos cómo va a salir, ni qué van a poner, ni nada. Estamos repasando ahora todos. Y bueno, tengo ganas de quitármelo de encima ya porque, oye, ya nos hemos preparado tanto tiempo para esto. Y nada, y después de esto me gustaría estudiar lenguas modernas y traducción.
La verdad es que estás nervioso porque ya estudiando mucho tiempo, 2 años para esto, y también hay que se te olvide todo en el último momento, que no te suene lo que leas. Pero bueno, dicen los profesores que cuando te sientas se te pasa, confiemos en ellos, y lo importante es haberlo estudiado todo lo posible y a ver lo que pasa.
Yo tengo la intuición, y bueno, también es que he estado mirando como exámenes de hace 15 años, o sea, un montón, de que en lengua cae novecentismo y de que en historia cae el último tema que hemos dado, que es la transición, y la ley de ferrocarriles.
Llega, por lo tanto, también el momento de las apuestas. Hay cosas que no cambian, como los nervios, pero todo se ha modernizado mucho. Las notas se publican el 14 de junio y con las nuevas tecnologías no hará falta ya verlas en los tablones de las facultades. Bastará con hacer un clic y meter un código para tener descargadas esas notas en el móvil. Recordamos también que hay otra novedad, porque por segundo año consecutivo los que no aprueben no tendrán que esperar al mes de septiembre. Les llegará una segunda oportunidad en el mes de julio.
Bueno, pues así dejamos a los estudiantes madrileños esta mañana, ya lo han escuchado, llenos de nervios. Nos vamos a Entrevías y El Pozo, porque sus asociaciones de vecinos han convocado para hoy una asamblea con el fin de analizar la inseguridad en esos barrios de Vallecas y pedir dimisiones de los responsables de la seguridad en la capital, en la región e incluso del gobierno central. Dicen que pese a las reiteradas peticiones de reuniones con todos ellos, nadie les ha recibido aún. En la asamblea, que va a ser a las 7 7 de esta tarde en el Centro Cultural de El Pozo se va a solicitar formalmente esas dimisiones y se van a decidir la convocatoria de manifestaciones y de concentraciones. Pero hoy tenemos más protestas. El Ayuntamiento de Madrid ha fijado servicios mínimos del 32% de cara a esos paros indefinidos que comienzan en la planta de las Dehesas, dedicada al triaje en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Una protesta que arranca este martes y que van a llevar a cabo los trabajadores de la empresa Isconsa. Los paros parciales van a tener lugar entre este mediodía y entre la 1 de la tarde y las 6. Y terminamos en Fuenlabrada, que está de fiesta. Los jugadores y la directiva del club de fútbol local van a recorrer esa localidad en un autobús hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde habrá una gran fiesta programada para las 7 y cuarto de esta tarde, con el fin de celebrar el ascenso del equipo a Segunda División. El Ayuntamiento de Fuenlabrada y el club de la localidad han organizado un espectáculo infantil en la Plaza de la Constitución a las 6:30 de la tarde, justo a la hora en la que va a comenzar el recorrido del autobús de los jugadores, que va a comenzar en el Estadio Fernando Torres.
Las 8:18, a buen paso nos metemos ya buscando más noticias en el intercambiador de Buenos Días Madrid. En el intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Cristina Gil. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Entonces, Sara, ¿en estos preliminares han empezado los vis-a-vis?
Pues sí, parece que sí, que han empezado.
Estamos
los
vis-a-vis hablando de pactos.
Para los pactos, exactamente. Bueno, entre PP y Ciudadanos ya se sabe que hubo un primer encuentro. El PSOE, no nos olvidemos que hace una semana le envió una carta a cada uno de los portavoces de los demás grupos pidiéndoles también verse.
¿Incluido Vox?
Sí, a todos. Y a mí me cuesta trabajo pensar que no se haya producido ya ninguno de estos acuerdos, de estos encuentros, aunque ellos, bueno, pues no lo digan, prefieran mantener un tono neutro, un tono discreto. Yo estoy segura de que está habiendo ahí, bueno, pues conversaciones, más o menos sotoboche, y en cualquier caso estamos a días de que se tenga que llegar a un acuerdo, porque los tiempos mandan. El día 15 habrá alcalde en Madrid o alcaldesa, y
el 11 se reúne la Asamblea de Madrid y hay que repartirse la mesa de la Asamblea, que también
hay que repartirse la mesa. Sí, es
un primer acercamiento,
aunque,
ya eso,
¿eh? Claro, es un primer acercamiento, no es quizá tan significativo como otros años, porque son 6 grupos y 7 puestos los que hay que repartir, pero puede dar ya indicios de por dónde van a ir las cosas. Entonces, bueno, ahí está habiendo ya movimientos de todo tipo y todo el mundo se está posicionando, incluido Vox, por cierto, que está aprovechando el asunto para avisar en Andalucía, diciendo, ya ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos. Sí. Yo creo que es una especie de, oiga usted, mire lo que puedo hacer si me enfadan mucho. Sí. Pero, en fin, Vox tiene el problema de que esto puede ocurrirle como con Pedro y el lobo, ¿no? O aparece el lobo o al final nadie va a creer nada de lo que dicen. Entonces, sí, vamos a ver lo que ocurre al final con ellos. Sí. En todo caso, pactos está... se están tratando, se están negociando, ahí se está cocinando algo y lo que tenemos que hacer es enterarnos de qué es lo que pasa.
¿Y qué está cocinando Ramón Espinar y Íñigo Rejón? ¿Qué están cocinando en Madrid, Cristina?
Bueno, pues Ramón Espinar reaparecía el domingo con esa tribuna abierta en la que hubo un poco de polémica al principio, porque, bueno, al publicarse en el diario.es, que como sabemos hay que estar abonado para poder llegar al contenido entero de la carta, el entorno de Ramón Espinar, lo que hizo algunos medios de comunicación, pues fue pasar como una especie de argumentario de resumen de esa carta, ¿no? Y entonces en ese resumen hablaba un poco de lo que venía Ramón Espinar a pedir, de que Podemos estaba roto, de que había sufrido muchísimas amputaciones en muy poco tiempo, y había una frase que luego fue polémica, que venía a decir que Podemos tenía futuro, pero que el binomio de Iglesias Montero no. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se lanzó esto en algunos medios y enseguida salieron a decir que Ramón Espinar no había dicho eso, que en ningún momento se estaba posicionando para liderar algo, ni un Vistalegre 3, o sea que hizo un poco mal las cosas, porque por un lado en Podemos es verdad, la dirección no ha querido entrar a valorar, porque dice que, bueno, pues que es la opinión de un simple militante, pero por otro lado no le ha sentado bien que tenga lugar esta aparición en ese momento, y además dice que ha dejado las cosas muy claras, o sea que ellos sí que han captado el mensaje, y como decía, no les ha sentado muy bien porque ellos ahora mismo están pendientes de a ver qué es lo que hacen en el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces volver a traer la pelea interna, como decía ayer la dirección a los medios de comunicación y estar peleándose otra vez, pues no lo entienden. Y mientras tanto, pues Íñigo Errejón sigue su camino. Él tiene ya, como ya avanzó tras los resultados del 26 de mayo, pues su idea es poder extender un poco el proyecto de Más Madrid a toda España para ocupar ese espacio que deja el PSOE a la izquierda. Y bueno, pues no sabemos muy bien si una especie de congreso o fundación o qué, pero algo habrá en otoño a la vuelta de las vacaciones para intentar extender su proyecto.
Sara, el inglés desaparecido no estaba desaparecido.
No, que como dice la canción, que estaba de parranda, ¿no?
Exacto.
Pues sí, es que es curioso este caso, porque claro, el muchacho parece ser que había bebido tanto que no fue capaz de decir su nombre bien o no quiso.
Yeah.
Y claro, esto provocó una confusión, hizo que su familia, al ver que no regresaba, pensara que aquí le había pasado alguna cosa mala. Al final el hombre lo que está es detenido porque, bueno, además de beber mucho y de equivocarse o mentir con su nombre,
sí.
Pues parece ser que agredió a algunos clientes de la policía.
Ah,
en cualquier caso, esto... Sí, es un poco una muestra simplemente de que bueno, realmente cuando España se pone a dar ejemplo de hacer algo bien, pues lo sabe hacer muy bien, porque realmente la Champions ha salido muy bien. Aquí ha habido 100.000 hijos de la Gran Bretaña bebiéndose hasta el agua de los tiestos, muchos de ellos, otros simplemente venían con sus hijos a pasear y a ver el fútbol, pero en fin, no ha pasado nada, todo el mundo ha disfrutado del espectáculo, se han vuelto a marchar a su casa, menos este señor de la parranda. Y
había perdido la cobertura, sí.
Y había perdido, bueno, hasta la cabeza. Pero el caso es eso, que es un ejemplo más de cómo aquí sabemos hacer las cosas bien cuando nos ponemos a ello. Y sí, a mí sí. Me parece que como ha quedado bien, pues hay que decirlo. La policía lo ha hecho muy bien.
Sí, sí, sí. Ha habido algún incidente, pero claro, entre 100.000 hijos del Brexit por aquí sueltos, pues quiero decir que alguno tenía que venir aquí a armar lío. Pero han sido poquitos. La Policía Nacional algún problema ha tenido, pero vamos, es su trabajo y lo asumen como parte de su trabajo y les ha salido razonablemente bien. Y hay que felicitarlo desde aquí, a los que han hecho el dispositivo y a los que han trabajado en él. Por cierto,
de suerte, y la próxima estamos nosotros.
Exacto, ¿quiénes somos?
Algún equipo español, igual
vale,
cual.
Vale, iba a decir, ¿quiénes somos nosotros? Me queda tiempo, Cristina, para que des algún dato de los 6 meses de Madrid Central, que yo no sé el tiempo que le queda de vida a Madrid Central, tal y como está, pero sí hay datos de los 6 meses.
Sí, justo, pues eso, cuando nos encontramos ahora en esa indecisión de ver qué va a pasar con Madrid Central, parece mentira, pero ya llevamos 6 meses con la medida, no sé si recuerdas lo que hemos hablado meses anteriores de cómo estaba poniéndose en funcionamiento, y ayer pues vino muy bien al Ayuntamiento de Madrid los datos que mensualmente saca Ecologistas en Acción sobre los niveles de contaminación, porque bueno, pues arrojaron que son los niveles históricos más bajos que se recuerdan desde 2010, en un mes de mayo donde además pues no ha habido tampoco lluvia, ¿no?, que pudiese justificar que hayan bajado los niveles. Entonces, bueno, pues empezando por Manuela Carmena y terminando por todo su equipo, ayer pues mostraban su alegría, ¿no?, y llamaban un poco a la cordura de, mira, esta medida parece que ayuda a bajar los niveles de contaminación, no la vayamos a quitar ahora. Llama mucho la atención la estación que hay justo, la única que hay dentro de lo que es el perímetro de Madrid Central, que es la de Plaza del Carmen, que ahí ha bajado hasta un 40% con respecto a otros meses. Y bueno, no todo es positivo, al ayuntamiento también le ha salido algo, en este caso el tema de las multas, que ayer, como avanzaba el diario de Sara ABC, han tenido o van a tener que anular 6.000 multas, que supone más o menos el 82% de las multas que se pusieron solo de marzo a abril. Y bueno, ha sido un error, pero ya pues no, queda ahí volverán las multas, pero ahí han tenido que subsanarlo.
Ahí lo dejamos, Cristina Gil, gracias. Hasta el próximo día. Adiós a la Media Aldea. Más noticias próximamente en el Intercambiador. Llegamos al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.